Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy os acompañamos, vamos a hacer un experimento social. Hoy vamos a hacer versión en directo para la gente de Twitch, a los cuales iremos saludando porque pueden ir entrando desde el chat, y tendremos versión de podcast que podréis escuchar próximamente. Pero nos ha cuadrado muy bien la hora y siempre que podamos vamos a intentar tomarnos el café aquí con vosotros en Twitch y luego posteriormente con la gente del podcast en diferido. Yo tengo aquí mi café con mi tacita de Toca a Tope, de mi amigo Carlos Escudero, al cual le mando un beso muy fuerte. Y saludo a mi invitada de hoy, Belén Llorente, de Oh My Mom. Buenos días, Belén, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica. Pues aquí, feliz, la verdad. Cuando me dijiste que sí quería entrar, dije, vamos, de cabeza y sin flotador.
Bueno, es que es un día hoy especial y es una entrevista que va muy especial también, por eso de hecho el momento de hacerlo en directo también me apetecía mucho, porque da la casualidad de que hoy es el día del libro, sí, 23 de abril, y qué hay más que nos guste que los libros, por favor. He puesto en el honor de los libros y de Belén, he puesto un fondo de librería. Que ojalá tuviese yo esa librería así de fondo. Un poco más de luz, también te digo. Está un poquito en penumbra. Pero bueno, ¡ay, que tenemos gente en Twitch! ¡Hola, la Resisteta! ¡Que me gusta tu nombre mucho!
Voy a entrar yo también en Twitch por aquí, a ver.
Claro así, que ¿no? Sí. Voy a poner de todas formas un aviso en ¡oh! Que me ha saltado aquí. Silencia. Voy a poner un aviso en Twitter para que la gente, si quiere entrar, pues entre. Vale. Y vamos a ver, vamos a poner aquí. Que es...
Uy, me ¿es? No, para... secuela.
Sí. Vamos a poner, estamos en directo en Twitch con Oh My Mom. Para presentar su libro. ¡Claro que sí, señores!
Lo tienes, ¿no? Te llegó.
Sí, sí, espera, que voy. Es que solo tengo dos manos. Me falta otra para sujetar el café y sacar el libro. Espera, aquí.
Contenta, Mónica, de este regalo que me ha hecho la editorial.
¡Ay! Bueno, que tenemos por aquí a Sonia también en Twitch. Buenos días, buenos días. Sí, señores, aquí lo que nos hace únicos, este precioso cuento. Ahora me dices tú exactamente cómo lo denominamos. Aunque, bueno, pues, libro.
Bueno, ¿verdad? Sí, es un álbum ilustrado.
Álbum ilustrado, ¿verdad?
Sí. No es un cuento, es un libro.
Sí, cuento no es, porque en realidad no tiene ese inicio. Exactamente. Es un álbum ilustrado muy bonito que ahora nos va a explicar Belén, que está ilustrado por Ayesa L. Rubio, que tiene unas ilustraciones preciosas, súper tiernas, que acompaña muy bien a este libro tan bonito, que además me llegó con un empaquetado tan bonito, tan personalizado, con mi nombre. De esos detalles que dices, este envío viene con cariño.
Pues sí, claro que sí.
Sí.
Claro que sí.
Se agradece muchísimo esas cosas, y ahí notas mucho también el mismo que pone la editorial también, ¿no? Y la autora, en este caso. La editorial es Astronave, uh-huh. Y bueno, pues tienen. Astronave es una editorial además que tiene unos títulos infantiles y juveniles preciosos, maravillosos, súper recomendables. Tienen mucha parte de ilustración, mucha parte de álbum infantil. Aquí en casa somos muy fans de Astronave. Tienen obras maravillosas, o sea que sello de calidad, Belén.
Yo cuando me escribieron yo pensé que se habían equivocado entre tú y yo. Bueno, cuando me propusieron el proyecto dije, no puede ser que me quieran a mí.
O sea que ahora nos vas a contar cómo es
sí,
esto.
Sí, sí.
Para quien no conozca a Belén Llorente, ella es bloguera, madre, periodista.
Publicitaria.
¿No? Publicitaria. Estamos ahí de la mano.
De la misma facultad, de la misma facultad.
¿Verdad? Claro que sí. De hecho, los tres primeros años son iguales.
Sí, total.
Bueno, eran.
Ahora cuando ya lo sé.
Cuando yo estudié, que eran cinco, sí que eran iguales los tres primeros. De hecho, esto así como un momento... Yo empecé periodismo, dije, bueno, me hago los tres primeros y luego termino periodismo y luego me hago los dos últimos de publicidad. Pero Ajá. Luego me di cuenta de que no era tan fácil como yo pensaba. Lo de la pasarela...
La doble titulación...
No era nada sencillo. Al final era muy complicado y aparte no me convenció la idea y luego terminé trabajando de publicitaria. Fíjate. La cosa.
¿Dónde estudiaste tú, Mónica?
En la Complu. Sí.
Jolín, pues igual coincidimos, no creo. Bueno, pues nos conoceríamos.
Bueno, esto va a ser la entrevista de las confidencias y de los spoilers y tal. Resulta que me acabo de enterar que mi promoción es la misma de nuestra presidenta de la comunidad.
¿En serio?
En serio. Y yo no me acuerdo de ella, ¿eh? O sea, yo iba a clase.
Igual es que iba poco, estaba más en la cafetería.
Además fue por otra bloguera de Madresfera, que es de viajes, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, Mari Carmen, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el blog, y que me mandó, lo puso por Instagram, me acabo de dar cuenta que comparto Orla con la presidenta de la comunidad y con Madresfera.
¡Qué bueno! No, yo soy de la promoción, yo entré en el 95, del 95 al 2000, pues, fue mi promoción.
Sí, yo creo que es la mía también.
¿En serio?
Sí, yo creo que sí, más o menos, por ahí andará. O sea, si no es ese año, es el anterior o una cosa. Pero,
o sea, nos debimos cruzar por los pasillos de la facultad.
Sí, seguro que sí. Fíjate. Y mira qué bien estamos ahora.
Mira qué bien, trabajando en casa.
Mira dónde lo que hemos conseguido, que estás presentando tu libro, Belén. Ya. Cuéntanos un poco tu historia y cómo llegas a, de repente, hoy, el día del libro, estar aquí hablando de tu primer cuento, de tu primer libro.
Pues a ver, ¿desde dónde empiezo? ¿Qué te cuento? ¿Que soy publicitaria?
Bueno,
no sé.
Empieza por tu blog, porque yo creo que también ahí, es de cara a cómo llegas a las redes y el papel que ha tenido estar en redes también, para este caso.
Vale, pues yo empecé el blog en 2014, que fue el mismo año que llegué a Madresfera, porque fue todo como, ¿no?, esa ebullición con mi segundo hijo, porque con la primera estaba muy, no sé, con la hormona loca. Pero cuando nació el segundo ya empecé a, ¿no?, con la primera empecé a leer blogs y con el segundo empecé a escribirlo. Y llegué a Madresfera, fui a aquel primer evento de Madresfera, todo en ebullición. Luego llegaron las redes sociales, que se han ido comiendo un poquito el mundo del blog, la verdad. Y hasta día de hoy. Entonces, de la editorial me contactaron a través de Instagram.
Uh-huh. O sea, Instagram, amigos.
Instagram trae cosas buenas.
No me lo puedo creer.
Muy fuerte.
No estoy de acuerdo. Que sí, que es broma. Es que soy un poco hater de Instagram.
Es que es difícil, ¿eh? Yo tengo...
Pero tú te lo trabajas mucho, Belén.
Tengo bajones y porque hay mucha competitividad, hay mucha poca transparencia y... No sé, yo tengo etapas de, no de hater, porque me gusta mucho la red, pero sí de venirme abajo. Hasta que de repente te contacta una editorial a través de Instagram y te dicen que piensan que eres la persona adecuada para el proyecto que tienen en mente.
¿Y por qué?
Pues fue directamente así, me contactó el editor, Gerard, y me dijo que tenían en mente un proyecto de escribir un libro infantil sobre body positive y pensaron que yo era la persona adecuada. Entonces, bueno, empezamos a darle forma, a encontrar el enfoque adecuado del libro, el tono.
Pero me interesa mucho porque tú eres una persona apta, en este caso, adecuada, que ellos han considerado que eres la persona más adecuada para escribir sobre body positive, Belén.
Pues eso tendríamos que preguntarles a ellos.
No. Quiero preguntar a ti, porque ¿sobre qué hablas tú mucho en tu canal y tú en tu perfil?
Pues sobre cuerpos reales, aceptación, autoestima, en fin. Siempre he trabajado mucho, ¿no?, el jolín quiérete.
Y además, es que es muy importante, Belén. Yo no sé si no lo quieres contar o te lo tengo que sacar Sí, ¿no? Vale.
Sí, porque, no tengo problema.
Claro, pero es que yo creo que es muy importante porque no era el centro de tu perfil.
No.
No lo ha sido. Pero es verdad que sí que nos has mostrado y has compartido con nosotros con una generosidad pues alucinante y muy valiente tu proceso que has vivido durante estos últimos meses, este último año.
Eso
cuéntanos
es.
Cuéntanos un poquito, anda.
Mi perfil empezó siendo de maternidad, pues como todos, ¿no? Pasa que luego evolucionas, los peques crecen, tienes otros, pues, en fin, además de madres, pues somos mujeres. Y yo llegó un momento en el que tomé una decisión, que fue entrar en quirófano, para hacerme una cirugía bariátrica. Porque estaba ya, estaba ahí al límite con la salud muy pocha, con muchos dolores de espalda, de rodillas, de pies, en fin, nada positivo. Entonces, para mí era como... Yo sé que hay mucha gente que piensa, jolín, pues tanto que defiendes el body positive porque no te aceptabas como eras.
Yeah.
Y es que nada más lejos de la realidad. O sea, bueno. yo me aceptaba, me quería y por eso mismo decidí entrar en quirófano. Porque me quería tanto que no podía estar haciéndome eso. Entonces entré en quirófano y decidí contarlo porque, bueno, pues todo el proceso de que fueron 6 meses previos a la operación, la verdad es que lo viví muy, muy sola, no familiarmente, que me apoyaron mucho, pero no tenía muchos referentes de quién había pasado por eso, entonces no tenía nadie a quien consultar. Y cuando yo me operé decidí contarlo precisamente por eso, para ayudar a otras mujeres, que son casi todo mujeres, las que me escriben, para que ese proceso de decisión y de miedos y pues que no sea tan solitario. Entonces, bueno, pues lo conté en Instagram y hablo mucho de eso, vaya.
El cambio es alucinante.
Sí.
¿Cuántos kilos? Que yo sé que los kilos, el número no es lo más importante, lo tengo clarísimo.
De hecho, al principio dije que no iba a decirlo, porque no quería que la gente se quedase solo con ese dato.
Lo entiendo.
Pero después lo dije, porque me parecía que era dar una dimensión totalmente real al problema. O sea, de cuantificar le da una dimensión. O sea, no es una cosa de, es que me sobraban 10 kilillos. No, no. Es que me sobraban 60 kilos.
Claro.
Que son los que he perdido, 57.
Madre mía.
Era otra persona aquí, ¿sabes?
¿Verdad? Qué fuerte. Y los que te conocemos, hemos visto este proceso alucinando, pero sobre todo, y además es que es tal cual, es que se te ve fenomenal. O sea, es que se te ve irradiar alegría.
Mónica, se abre un mundo. O sea, en el momento que... Claro, yo tenía normalizado el dolor de todo. Yo vivía con dolor y era normal. Pues en el momento que se te quita el dolor es que dices, jolín, que...
Claro.
Que bien, ¿no? Vivir así, sin dolor. También pues el tema, pues verte bien, ¿no? Y sentirte bien, dormir bien, quitarte todas las limitaciones que tenía. En uno de los vídeos de Instagram contaba que no me había podido subir a varias atracciones en el parque de atracciones con mis hijos. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿No poder acompañarles en eso?
Claro, pues es que eso te condiciona en todo, ¿eh?
Claro. Y ahora ya, pues, es deseando ir al parque de atracciones.
Ay, yo también, por favor. Está ya, yo no sé si...
Está abierto,
¿verdad?
Está abierto. Nosotros volvimos a principios de enero, que hacía un frío.
Pero dijiste, yo voy,
no da igual. Y no me subí en todo porque soy muy miedosa, pero...
Ay, cómo me alegro por ti, sobre todo porque es que además, es que principalmente un tema de salud al completo, salud física, salud mental, de tu forma de vida, de poder hacer todas las cosas que quieres hacer, de que eres una persona jovencísima, Belén. Entiendo que tienes mi edad, con lo cual estás en la flor de tu vida.
Estamos en la flor, sí, sí.
Y claro, encontrarte con una forma física que irás trabajando seguro, pues porque esto es un proceso que, amigos, esto es toda la vida. Cuidarte esto físicamente y por dentro es toda la vida. Pero encontrar ese momento de recuperar tu cuerpo, pues fantástico, enhorabuena. Y eso explica mucho por qué estás tan metida en este tema del body positive. Explícanos un poco en qué consiste el tema del body positive y ya lo vamos relacionado con este cuento maravilloso, con este libro, que no es un cuento, es un libro, álbum ilustrado, lo que nos hace únicos.
Pues mira, el body positive comenzó siendo un movimiento que estaba abanderado por mujeres, curvis, ¿vale? Pero es un movimiento que ha ido evolucionando mucho y a día de hoy, pues, reclama el respeto por todo tipo de diferencias físicas, tanto de hombres como de mujeres. Y eso es lo que yo quise reflejar en el libro. Porque hay un libro maravilloso. Voy a enseñar otro libro.
Claro.
Sí. Yo cuando empecé a buscar información para escribir el mío, aterricé en este.
¡Oh, qué bonito! Love Your Body.
Vale, pero está muy enfocado a mujeres. Uh-huh. Y a mí me parecía que se quedaba un poco pequeño el hacer el enfoque solo para mujeres y solo en, centrado en la talla. Así que lo que quisimos hacer, lo que le propuse a la editorial, es que la idea era visibilizar y reclamar el respeto por todo tipo de diferencias físicas. Entonces hay 19 peques únicos y diferentes que cada uno pues, te muestra su diferencia física. Color de piel, discapacidad, alto, bajo, gordo, flaco, todo tipo de diferencias. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo no estoy sola en el proyecto. Aparte de la ilustradora, Ayesa, que es maravillosa, que tiene una sensibilidad brutal y ha sabido captar esa esencia de cada peque, como soy mamá, pero no soy psicóloga, le propuse a la editorial contar con una psicóloga infantil, porque me parecía súper importante que al final del libro hubiese una guía de padres para ayudarles a tratar este tema con sus peques. Y esa psicóloga infantil se llama Lucía Bosque, que tiene un proyecto que se llama mimotikids.com, y ella me ayudó muchísimo con esa parte del libro. Bueno, y hicimos terapia también, ¿sabes? Ya que estaba.
¡Oh, qué bien! Es que, vamos, suena fenomenal. Siempre que pillas a alguien así con quien hablar claro. De los temas, tenemos tanto trabajo que hacer.
Muchísimo. Entonces, bueno, el libro es un poco también una herramienta para trabajar la autoestima con los peques. Y como hay una frase a mí que me encanta, que es que la autoestima no se puede diseccionar. Entonces, no es solo, o sea, la autoestima no viene solo por tu físico, sino también por tus talentos. Con lo cual, cada uno de los peques que hay en el libro, aparte de mostrar sus diferencias físicas, también te muestra sus talentos. Siempre todo contado en positivo para que los peques se puedan sentir identificados o empatizar con ellos.
Sí, efectivamente. Además, cada personaje, bueno, pues ocupa, vas pasando a través de las historias de cada personaje. Mira, voy a enseñarlo para aquí, para que los amigos de Twitch, uy, se me va la hojita por aquí, lo vayan viendo. ¿Veis? Tenéis por aquí diferentes colores de piel. Además, uh-huh. También, por supuesto, me parece fundamental que exista.
Sí, no, hay que normalizar todo. Claro, y hay que enseñar a los peques a respetar y eso se hace visibilizando.
Diferentes formas corporales, cuerpos más normativos, menos normativos. Hay también, por supuesto, tenía que estar, y lo entiendo perfectamente, hablamos de discapacidades, tenemos, ¿qué más? Cuéntanos tú, ¿qué más has querido incluir?
Vale, pues también hay peques que tienen gafas o que tienen brackets, que bueno, es algo externo, pero que en un momento dado pues puede ir ahí, ¿no? Minar un poquito su autoestima, que sabemos que el patio del cole es hostil a veces.
Es verdad, sí, mucho.
Hay un peque tartamudo también, hay dos peques muy especiales también que tienen síndrome de Down y TEA, que también quería que estuvieran, porque aunque no sea una diferencia física
claro,
tan obvia como puede ser, sí, pues tenía que estar. Y hay otros dos peques, que son León y Nala, que son peques trans, que también tenían que estar.
Efectivamente.
Me costó la vida eso, ¿eh, Mónica?
Me lo puedo imaginar porque es un tema... Aquí
me costó mucho bajar a tierra y poder transmitir a los peques y a los padres, ¿no? Darles esa herramienta para que... Yo qué sé, porque igual todos los padres no creen que tengan que contárselo ya a sus hijos o no saben la manera de hacerlo. Entonces es un poco... Fue un melón, ¿eh?
Aprendiendo mucho sobre este tema.
Sí.
¿Verdad? Yo tengo
también
esa sensación que estamos ahí como aprendiendo ahora mismo.
Tal cual. Pero yo creo también que los niños nos enseñan mucho a nosotros, de vuelta. Y que están más preparados de lo que pensamos.
No sé si has visto... Hay dos programas ahora de televisión que nosotros sí que vemos en casa. De vez en cuando tenemos MasterChef y The Dancer. ¿Vale? Mi hija le gusta mucho el baile.
No los veo. Me lo voy a apuntar.
Pues, bueno, Julia, a mi hija le encanta el baile y entonces me pidió ver The Dancer. Empezamos a ver, yo siempre me planteo a ver cómo van los programas así estos generalistas y cuando lo veo que va más o menos digo, venga, vale, lo vemos. Bueno, pues en ambos programas, en MasterChef y en la edición que está ahora, ¿vale?, y en The Dancer, nos han presentado pues personas trans en ambas ediciones. Y claro, ha habido que hablarlo en casa.
Claro, lo que pasa que estamos muy acostumbrados a ver adultos trans.
Salió un
¿son
niño?
¿Peques?
Vale. Sí. En el de MasterChef son adultos, pero en The Dancer era... Es que no recuerdo si era un niño o una niña. Creo que era un niño trans. Y era menor. Y entonces me pareció muy relevante y muy significativo, sí, que está aquí. Es que está aquí. Puedes considerar que te cuesta más tratarlo, que no, bueno, a lo mejor lo trato después, ¿no? De estos temas que dices, no sé cómo abordarlo, porque primero tengo que asimilarlo yo, pero ya, te toca hacerlo.
Yo siempre creo que cuando el niño pregunta es que está preparado para que le respondas. Y si no tienes respuesta, pues le dices, mira, pues mamá va a buscar información y hablamos de esto mañana.
Hoy creo que vamos a sacar muchos libros.
Sí.
Bueno, ¿vale? es que hay que mencionar a Mamen Jiménez, la psicomami, con Yo te lo explico, porque lo que estabas tú diciendo creo que se cruza maravillosamente con este libro y como hoy es el día del libro,
fenomenal,
¿no? Que recomendar este pedazo de manual para padres,
sí,
a la hora de abordar esos temas complicados, pero que es que son naturales, es decir, cómo funciona tu cuerpo humano.
Efectivamente. No, eso, que a veces nosotros tenemos el tabú, pues yo que sé, cultural o lo que sea, porque tus padres no te lo han explicado nunca.
No, claro, es que pero, te van a explicar.
Pero nuestros hijos, ¿qué te van a explicar?
Le voy a preguntar yo ahora a mi padre. Las personas
papá, ¿qué
trans
opinas?
Venga, vamos a hablar sobre esto. Es que es un temazo.
Sí. Pero eso, que nuestros peques están preparados. Más que nosotros.
Sí, es verdad. Y me parece que lo planteas de una manera súper positiva. En el mismo plano, es decir, todos por igual, cada uno con sus circunstancias, con lo que tienen, pero de una manera súper positiva y súper alegre, ¿no? Y es que es como hay que asumir.
Tenía que ser todo positivo, o sea, no me entraba en la cabeza estigmatizar ni mostrar a niños sufriendo por sus diferencias. Tenía que ser todo positivo. Por eso también nos centramos, aparte de la diferencia física, en los talentos de cada peque, que unos saben, les gustan los instrumentos, a otros, yo qué sé, ¿sabes? Cada uno tiene su talento y eso pues también conforma la autoestima de cada peque.
Claro,
hay otra cosa importante que en la guía de padres al final, Lucía nos habla de que los peques, o sea, de lo importante que es no poner etiquetas.
¿Vale? Me vas a hacer sacar el libro de Alberto Soler.
Venga, saca. Saca el libro.
A ver si lo encuentro ahora. ¿Dónde está? Ahora no lo encuentro. Aquí.
Venga, va.
Niños sin etiquetas, de Alberto Soler.
Fenómeno. Pues ese punto también está recogido en la guía de padres y esa razón me hizo llegar a que cada peque tenía que tener un nombre propio para que a la hora de leer el libro con los peques no nos dirigiésemos a los peques por su diferencia física. Mira, pues el bajito. O mira, pues el niño calvo. No, tienen nombre propio.
Qué importante es eso, Belén.
Y además, en casa lo leí con mis hijos y fue mágico porque se acuerdan de los nombres de cada peque. No, mami, léeme a Mina. O léeme a mí me gusta mucho Eric. O, ¿sabes? Se acuerdan del nombre y es fantástico.
Y es que nos sale a todos, es que todos caemos en esa en eso que podemos pensar que es muy inocente, pero no, que tiene mucha condiciona
impacto.
Mucho.
Sí, ellos absorben todo lo que tú dices, pero igual que cuando hablas de ti mismo y dices, "Uy, no me voy a comer esto, que esto me engorda, si me pone aquí el Michelin", no sé, todo como hablamos de nosotros mismos, ellos también lo escuchan. Entonces, tengo que decirte que yo no sé si mis hijos se han dado cuenta de mi cambio físico. Porque yo no he dicho, o sea, yo no he comentado nada delante de ellos de, ay, mira, pues he perdido tanto, ay, mira. No. Y yo no sé si son, igual viendo fotos sí que son más conscientes, pero yo creo que no se han enterado.
¡Qué fuerte! ¿Son muy pequeños?
No, Amaya tiene 10 y Mateo 7.
Se habrán dado cuenta, lo que pasa que a lo mejor...
Igual no me lo han dicho.
Si mamá no dice nada...
Yo la veo bien.
A veces nos sorprenden... No, a veces no. Siempre nos sorprenden los niños. Siempre. Sí. Siempre. Y estoy convencida de que a lo mejor... obviamente no tienen el cálculo mental, o sea, el cálculo de los kilos que han caído, que eso nadie mejor que tú lo vas a saber, pero a lo mejor sí te ven más contenta o más.
Eso sí, sí. O igual te dicen un día, mami, estás súper guapa de rubia. Y dices, bueno, sí, es que. Dices, sí, lo demás también ha cambiado.
No te has dado cuenta de un pequeño detalle, pero bueno.
Son así.
A veces nos sorprendemos también nosotros de lo que implican los cambios para los demás y lo que implican para nosotros. A veces es casi tan más importante cambiar nosotros para nosotros mismos que para los demás, ¿no? Me dice Atlante83, que nos manda un saludo de Emma de Mata. Te estamos viendo en directo desde el curro. ¡Ole! ¿Eh? Emma de Mata es una bloguera de Madresfera también. O sea que mira, es que la comunidad madresférica, amigos, llega mucho más lejos de lo que pensáis.
Te digo.
Siempre hay una, siempre va a haber una bloguera de madresfera en algún
siempre,
sitio.
Siempre, siempre.
Oye, los primeros momentos de este libro, desde que ha salido, que ha salido hace un mes, creo.
El día 8 de abril fue el lanzamiento.
¿Cómo lo estás viviendo, este proceso?
Pues mira, los primeros días súper nerviosa. Hasta que fue llegando el libro, pues los envíos que hemos ido haciendo y tal, y hasta que fui recibiendo las primeras impresiones, muy nerviosa, porque claro, dices, bueno, yo lo he hecho con mi mejor, ¿no?, con todo el cariño y con mi mejor intención, pero a ver cómo se recibe. Y la verdad es que la acogida está siendo súper, súper buena, de padres y de peques. Me están diciendo mucho que lo piden leer en bucle, y eso me parece... Oh. Muy guay. También ayuda que el texto está hecho en prosa rimada, que es como más facilón. Que me metí en ese jardín, Mónica. No sabes tú.
Oye, ¿y el proceso de escribirlo? Esto me interesa mucho. ¿Cómo lo has... ¿lo has disfrutado?
Sí, sí, la verdad que sí. El editor, la verdad es que me lo ha puesto todo súper fácil. Yo le propuse primero el enfoque, buscamos el tono, tal, y empecé a escribir textos y el primero me salió rimado, entonces se lo lancé. Le dije, oye, mira, me ha salido esto así rimado. Y me dijo, ¿estás segura? Porque no es fácil. Digo, no, ya sé que no... Pero es que no... Me parecía que era la forma de hacerlo. No sé por qué. Y sí, no ha sido fácil, porque encontrar las palabras y tal, y que... Pero bueno, pues me quise meter en el jardín y allí que fui.
Además, los niños son el público más exigente. Eso ya lo sabemos.
Sí.
O sea, que doble presión.
Doble presión. Luego es que Amaya solía hacer mucho rap. Ella hace como mucho rap. Y de hecho, mis dos hijos están reflejados en el libro. Y ella, o sea, la frase esta de Maya, que Maya es mi hija, espera que voy a retomarla. Ella tenía un rap que decía, me llamo Amaya y me gusta la papaya y tumbarme en la playa o algo así. Y yo le cogí la frase... ¿Sabes? Soy Maya, me encanta la papaya y el sol de la mañana. Y dije, venga, este fue el primero que escribí, el de Maya. Y pues mira, pues igual me inspiré en sus rap.
Pues tengo que decir que además este personaje, bueno, que es tu hija, me recordó también a mi sobrina, que también se llama Maya, y que también me la recordó en esa alegría y esa vitalidad, ¿no?, y esa magia que tiene también, así que me hizo mucha ilusión, y mira, sí. Encima es tu hija.
Es que, bueno, ha habido algún papá que me ha dicho, es que mi hijo se ve reflejado en varios de ellos, y eso es muy guay.
Y lo bueno es que se vean reflejados en lo es decir, que lo que prima es lo positivo.
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Y lo otro, pues es sí. Otra cosa más.
Está ahí y se quieren, se aceptan, tal, pero no, se fijan en las cosas positivas, sí, sí, sí. Así que objetivo
claro,
cumplido.
Objetivo cumplidísimo. Cuéntame un poquito de la guía para padres, que yo creo que es un complemento perfecto de este
claro.
Libro.
Es que, bueno, hay un montón de libros que son ¿no? El libro para dejar el chupete, el libro para no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, bueno, pues el libro que yo escriba no es un libro para, pero sí, ¿no? Porque se pretende que sirva para tratar este tema con los peques, para ir tan, no sé, tan lejos como los padres quieran con ellos. Y entonces, bueno, pues con Lucía hicimos esta guía para poder tratar esto desde casa, para poder aplicarlo, más que para hablarlo, para aplicarlo. Pues lo que te decía, lo de no poner etiquetas, trabajar la empatía y la importancia de respetar a los demás, comunicarte con ellos, oye, ¿no? Como, o escucharles a veces, porque a veces no es preguntarles, sino escucharles cómo habla cada uno de sí mismo. Pues eso, si tu hijo te está diciendo, pues es que mis orejas son muy grandes, no me gusta, tápame con el pelo, tal. Hay que escucharles, hay que estar ahí muy, muy atento.
Hay que observarles mucho también, ¿verdad? Porque desde muy pequeñitos empiezan a interiorizar estos prejuicios que vamos teniendo, que tenemos como sociedad, y se, todo lo que aquello que nos hace diferentes y que nos hace únicos, como bien dice tu libro, buscamos ocultarlo y hacernos menos visibles en muchas ocasiones, y irnos a la media, ¿no? Normalizarnos en la media.
Sí. y no, ocultar, nada más lejos.
El que es más alto se encorva. Yo que era la más alta de mi clase, lo recuerdo perfectamente, me encorvaba para no destacar. El que tiene gafas, porque tiene gafas y ser gafotas. El que tiene muy buenas notas, porque es un empollón. El que saca muy malas notas, porque es el bala perdida. O todos, al final, todos, siempre hay un motivo para destacar, y siempre lo ponemos para mal.
Efectivamente. Pues hay que darle la vuelta a eso. Y hay que empezar eso, a fijarse en... ayudar a los peques a fijarse en sus cosas buenas y que se las cuenten al mundo entero y que las disfruten, y que no es ser egocéntrico ni narcisista ni no. Pues si se te da bien algo, ¿por qué no lo vas a decir?
Hay alguien por allí detrás.
Hay alguien, es mi compañero.
Dice WonderTeki, etiquetas everywhere. Es verdad, el peso de las etiquetas. Es que son...
es que hacen mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Y nosotros las ponemos a veces.
Sí, sí, sí. Las ponemos nosotros. Que las ponemos nosotros, incluso... que yo sé que hay como una tendencia a buscarlas. Porque nos dan certezas. Porque nos dan... necesitamos saber si esta persona es la simpática, o esa es la seria, o esa es la responsable. O intentamos como... poner esos bloques ahí para sentirnos nosotros más seguros, pero...
Mira, es que te voy a leer la frase de la guía de padres que escribió Lucía. Dice, evita las etiquetas hacia ellos y hacia otros niños, y nunca hagas comparaciones. El gordito, la despistada, el desobediente, crees que no le afectan, pero ¿sabes que alguien etiquetado de mal estudiante probablemente lo acabe siendo? Si todo el mundo lo trata así, lo integrará como un rasgo propio. Y es que es verdad. Es verdad.
Hombre. Y lo hacemos... ¿Y cuántas veces nos lo han hecho a nosotros cuando éramos pequeños? Con los hermanos, por ejemplo.
Sí.
La guapa y la simpática. ¿No?
Tal cual.
El listo y el no sé qué. Y lo hacemos y nos sale. Y pensamos que lo estamos haciendo porque es un mote cariñoso. Pensamos que lo hacemos con la mejor intención. Y nos, no... y deberíamos saberlo, porque nos ha pasado a nosotros. ¿Qué
sí, pero
tiene?
Yo que sé, a veces son, pues eso, ¿no? Formas de... pues yo a veces les digo, es que, a Mateo, eres un desordenado.
Ya.
Recoge la habitación, tal, no sé qué. Y deberíamos pararnos a pensar antes de soltar ese eres un desordenado y decir, oye, me parece que hoy no te apetece mucho recoger, lo hacemos juntos, tal. Pasa que también eso lleva un trabajito ahí previo.
Claro. Claro que sí, claro que sí. Es que es tu libro, es para niños, pero también tiene una carga brutal, fundamental para la familia, porque somos los que tenemos los
totalmente.
Que tenemos que deconstruirnos ahí.
Sí. Y a mí me gustaría mucho que el libro estuviese en muchos coles, Mónica, la verdad. Me gustaría muchísimo que los profes lo utilizasen como herramienta para hablar en clase de todas estas cosas y eso, ¿no? Que desde el cole se pudiera ayudar también con este tema.
Hombre, debería. Estoy acordándome, por ejemplo, de Hiro,
¿sí?
Que tiene sus ojos rasgados y origen oriental. Qué fácil sería eliminar por ejemplo, en el caso de Hiro y de personas asiáticas, la etiqueta, mira, pues el chino o la china, o vamos al chino.
Ya, bueno, yo tengo una pelea con los niños con eso, que ya, no es el chino, que es el bazar. Claro.
Mira, voy a sacar otro libro.
Venga.
Minorías, de Desiree Vela Lobede. Lo tendremos en el podcast en próximas ediciones, porque ya lo he grabado, pero todavía no ha salido. Este, para mayores, para padres, para madres, es fundamental. Habla muchísimo de lo que hay detrás de eso, rascando.
Total. Es que además yo creo, bueno, lo que comentábamos antes, los niños están mucho más preparados y ellos han vivido mucho más esa multiculturalidad. O sea, yo en mí, cuando yo iba a la guardería, no había niños de otros países, ni de otras razas, ni... No, pero ellos sí. Entonces ellos lo tienen mucho más normalizado y a veces son ellos los que nos enseñan a nosotros ese tipo de cosas. Pero lo del chino es que nos lo han oído nosotros.
Hombre, porque yo misma lo he dicho y me cuesta quitármelo, ¿eh? Me cuesta quitármelo. Y es que no sé cómo hemos aprendido, o sea, lo hemos interiorizado de tal manera y claro, cuando se nos dice, oye, es que quizás no deberías, o sea, como que nos ofende a nosotros.
Ya.
Porque
como no me, si yo no soy
decir,
racista, ya,
claro,
¿no?
Pero porque voy a dejar yo de decir ir al chino, qué mal hago, si no hago nada malo, no es chino.
Ya. Ya.
Claro, pero no nos planteamos otras cosas, ¿qué les parece a ellos? ¿De dónde son? Porque habrá gente que sea de China y hay gente que no lo es.
Porque son de aquí, igual son de Leganés, ¿sabes? Que...
Pues, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O que son de otro país. que no son de China. Chinos. Pero con, y esa frase que decimos es que como son todos iguales.
Ya. Sí, pues todo eso, los peques lo oyen.
Todo.
Y hacen ahí su bola.
Por eso me gusta muchísimo que tengas variedad y diversidad de todo tipo, ¿no? Porque realmente aquí en Madrefera lo intentamos recoger siempre, pero es muy complicado la hora de la verdad luego que se materialice. Y es que hay tantas posibilidades. Por ejemplo, mira, tienes personajes que lo que decíamos antes, tienen diferencias físicas, pues las orejas, que sea más alto, que sea más bajito, o por ejemplo que les guste mucho el deporte. Si a las niñas les gusta mucho el deporte, enseguida se las tacha de marimacho, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Luego también, bueno, hablé con mi amiga Bea Millán, siempre dice, ¿tú qué pasa? Que vas a escribir un libro y parece que vas a hacer un tratado de la NASA o algo así. Porque me quise informar, porque yo...
Un saludo, Bea.
Claro, yo dije, pues si quiero escribir de niños que tengan síndrome de Down, pues me tendré que informar. Y qué mejor que una madre o un padre para hablar. Y entonces contacté con una mamá que sigo a través de Instagram, que se llama Mariana de Ugarte, que tiene dos peques que tienen síndrome de Down. Y directamente la asalté. Hola, buenos días. Que quiero que me hables de tus hijos, de cómo ven el mundo tus hijos, de porque quiero reflejarlo de una manera, ¿no? Porque tenemos como, pues eso, ¿no? Clichés sobre este tipo de cosas. Y el tema del TEA igual. Hablé también con otra mamá que tiene un peque con TEA para entender su mundo, porque el primer texto había caído en el cliché. Y ella me dijo, es que a mi hijo no es que no quiera jugar con más niños, no es un niño introvertido y tal y cual, pero necesita que le ayudes. Entonces por eso dice, veo el mundo diferente, pero contigo me gusta estar, solo necesito tus ganas de jugar.
Es que caemos muchísimo.
Nos quedamos en el bordecito de lo que los clichés.
Por ejemplo, el tema de la empatía, cuando se habla de que no tienen empatía. Y que pues ya nos han dicho por activa y por pasiva que no es así. Que sí que tienen empatía, pero se demuestra de otra manera.
Eso es.
Y sin embargo caemos en eso. Nos agarramos a los clichés porque es como la manera en la que demostramos que conocemos el mundo y la verdad es que no.
Luego también, claro, yo cuando empecé a hablar con ellas, yo me refería a los niños de síndrome de Down y de TEA como son, ¿no? Tu hijo es síndrome de Down y es no. Me dijeron, todo el mundo, hay mucha gente que lo verbaliza así, que no hay mala intención, pero no lo son, es que tienen, porque no les
define.
Sobre
eso hay mucho debate, Belén.
Sí, porque no les define como personas solamente eso. Entonces es que tienen síndrome de Down y tienen TEA, pero no es que sean, ahí, no les define 100%.
Lo hablo muchísimo con Vanessa y de verdad tiene estrés porque hay debates, especialmente en Twitter, son debates ahí muy intensos sobre el momento ser autista, tener autismo, y hay dos posturas claramente diferenciadas, y yo ante eso, ante uh-huh. la postura de la persona que se declara es mi identidad porque es parte de mí, frente a, normalmente las familias no lo ven así de esa manera, suele ser de todo, ¿eh? No quiero generalizar, pero es verdad que es un debate que se suele polarizar en torno a esas dos figuras, la persona, el autista adulto y la familia con niño o niña autista, y la familia suele preferir, en general, hay de todo, sí. el momento de tener autismo, y el adulto autista, que se puede comunicar, porque no todos lo pueden hacer, que lo puede expresar, lo identifica como su identidad. Ante eso, pues sí. se pregunta.
Claro, yo me he informado con unas familias y yo traslado en el libro claro. esa realidad, vaya.
Claro, sí, sí, es complejísimo, es complejísimo. Cuanto más hablo con expertos, con familias, con personas que tienen esta condición, por ejemplo, antes era más considerado trastorno y ahora es condición del uh-huh. espectro autista. Entonces va cambiando. Entonces era TEA y ahora es CEA, por ejemplo. Ya.
Va muy rápido todo, cuando consigues entender rápido.
Sí, sí, sí. Y hay que tener una actitud de lo que tú digas.
Sí, ¿no? Y que cada uno efectivamente es un mundo, igual algún, pues eso lo que dices, que igual uno dice, pues yo lo soy, ya está.
Claro, claro.
Bueno, para hay que respetarlo.
Es parte de su identidad y me parece, yo es que aprendo muchísimo leyéndolos y escuchando a las familias. Me parece tan interesante ese debate y tan enriquecedor. Sí. Y me parece fantástico que hayas hablado con las familias porque ellas tienen que estar acostumbradísimas a ver ese estereotipo constantemente.
Total.
Hold my hand and darling, look, the trees ahead are being sure. Brace yourself, face the storm. Soon you'll be safe and warm. Friends and love.
Hola, Madre Esférica. Soy Cristina López, de Tres con las Maletas a Cuestas, que junto con Ivone Valerdi, de Magea Escuela, queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madre Esfera. Somos Tribu, un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes, de la mano de Madre Esfera, resolveremos las dudas que nos lleguen de la comunidad Madre Esférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio, mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas, mis hijos no paran de pegarse. Mi hijo llora y no sé cómo consolarle. Mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es «venga, vamos, corre, no llegamos». Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas de Ivone, directora de Magea Escuela Activa. Un espacio ameno. Para la charla sorora, consciente y respetuosa. ¿Te sumas a la tribu? Gracias, Madre Esfera.
¿Qué personaje o qué historia o en qué momento te ha costado más ponerte y encontrar estas son las palabras que quiero para este personaje o esta situación?
Pues los que más han sido los peques trans, también por desconocimiento, por no tener a nadie cerca, que también hablé con otra mamá, que se llama Carolina, la mamá de Chloe,
sí,
que en redes sociales visibiliza... Sí. Uh-huh. y hablé con ella un poco por entender y por saber la historia de Chloe, y, pero me costó mucho porque, vale, dices, vale, yo lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo traduzco eso en un lenguaje infantil? En prosa rimada, y fue difícil. La primera vez caí en un estereotipo súper súper claro, porque pues, o sea, la primera vez Alan, que quería ser Nala, era una niña que le gustaba mucho la purpurina y tal y cual, y cuando lo estaba escribiendo decía, es que estoy cayendo en... No sé. También te digo que hay una cosa que me parece... O sea, parece que tengamos que mostrar todo como muy polarizado. Ahora de repente todas las niñas visten de azul y juegan a los camiones.
No, no.
Y no, también hay niñas que les gusta el rosa.
Hombre, ya te digo.
Entonces parece que ser políticamente correcto ahora es mostrar todo, ¿no? Súper en el otro extremo.
Y no, y es un error,
yo creo que
¿eh?
No. Sí, igual que lo de unos, unas, unes, o niños, niñas, niñes, a mí
otro
me cuesta...
Melón.
Otro melón. Igual no tenía que haber abierto este melón.
No,
dale para atrás, tal vez.
No, no, no. Yo aquí abrazo los... Iba a decir una frase muy fea. No lo voy a decir.
Abrazo los melones.
Que luego lo recortan y ahí... no, no. Yo siempre a favor de hablar las cosas abiertamente porque creo que estamos todos en el mismo barco. Yo... Mira, voy a sacar otro libro.
Venga, va. A sacar la biblioteca entera.
Tengo una biblioteca aquí en casa.
Voy a guardar este. Y ahora te enseño también otro.
Sí, claro. Mira, este propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo de Alex Grigelmo. Todavía no me lo he leído, pero me parece un tema muy interesante para este. Y luego
yo creo, fíjate, no me quiero excusar ni quedar así en el biombo. Pero igual yo peco de ignorancia, no lo sé. Pero...
Que sí, espera, que vuelvo.
¿Dónde estás?
Estaba buscando otro libro, pero ahora no lo encuentro. Bueno, era de María González, pero... Ay, a ver... Es que no lo tenía preparado en este momento. Bueno, el caso es que tengo más libros sobre lenguaje inclusivo, pero no lo encuentro. No estamos... O sea, yo necesito leer más.
Yo también. tengo que decir...
Hazme libros.
Me quedo en el biombo de... me declaro ignorante. Pero yo, o sea, yo nunca me he sentido... no sé cómo decir, yo me siento incluida cuando hablan de unos, la verdad. No sé si es también por la edad o cultural.
A ver,
no
lo de la edad es un hecho, a mí me pasa igual, pero sí que te diré, y el otro día escuchaba a Chomsky hablar sobre este tema y dije, joder, pues estoy de acuerdo con Chomsky.
Que, claro, no, que si yo estoy de acuerdo en integrar y en normalizar y en visibilizar, de hecho el libro es para eso.
Claro.
Pero ahí, no sé.
Yo reconozco mis barreras, sobre todo al principio, cuando empecé a escucharlo, era como, no, es como el solo con acento. O sea, yo no voy a dejar, de hecho, yo sigo escribiendo solo con acento.
Solo con acento.
Aunque la RAE me lo diga, yo lo voy a seguir escribiendo con acento, soy rebelde. Y el tema de la E, pues me ha costado históricamente mucho. Ahora, de repente, empiezo a... No me sale, yo natural tampoco. Decirlo, no me sale.
No.
Y eso lo reconozco. Pero empiezo a abrir mi mente a que a lo mejor no pasa nada, porque el lenguaje ha ido cambiando.
Evolución,
y hemos ido. Y como decía Chomsky, que claro, ha dicho Chomsky, que tiene mucha razón. Hemos ido eliminando ciertas palabras del vocabulario porque resultaban ofensivas, porque resultaban. Insultantes para colectivos o porque no eran adecuadas según la evolución del tiempo, y no nos cerremos a que se encuentren opciones que incluyan de una mejor manera a colectivos que ahora mismo no se sienten así. Yo ahí me quedé, dije, me ha gustado Chomsky. Estoy
efectivamente,
de acuerdo.
Pues eso está en evolución, pero que claro. yo declaro que me cuesta.
A mí también. No me sale. No me siento. Si lo dijera, me sentiría como una impostora al hacerlo.
Igual. ¿Sabes? De hecho, no sé si fue en la introducción. Claro, decía mucho niños. Y claro, lo fui sustituyendo por peques. Porque.
Infancia, criatura.
Claro, ya sabes que se puede sacar punta de todo, ¿no? Entonces, bueno.
No, pero
ahí,
me parece un temazo, ¿eh? Me parece un temazo, sí. Y que además es que estamos, es que es nuestra realidad, no lo podemos, no, o sea, podemos sí, debatirlo no se puede obviar, o no, sí, tal, pero la realidad es que está ahí. Y hay gente que se enfada muchísimo, se usa como argumentos políticos, de ataque. La realidad es que somos muy diferentes.
Claro, pero como argumento político, el otro día, bueno, pues estaba escuchando, ¿no? Unos, unas, unes, los niños, niñas, niñes. Y dices, vale, ¿y por qué no te preocupas también en hacer políticas para integrar, claro, a los sordos, a los ciegos, a, no sé, que no, hay
que
más...
Que se traduzca y que a mí...
Eso es, en una realidad, o sea, no solo en un lenguaje.
Claro, que no sea solo un gesto estético y de maquillaje, que eso es lo que en muchas ocasiones puede llegar a ser. Y a mí incluso cuando yo hablo, no quiero que eso sea solo un gesto estético, sino que se traduzca en mis contenidos antes incluso que en mi gesto estético. Lo que no sé es hasta qué punto no dejas de interiorizarlo si no te vas acostumbrando a decirlo, ¿sabes? Yo lo voy pensando, yo lo pienso, yo pues tengo
estamos en la misma línea, así que...
Pero creo que esto nos ha pasado con muchas otras cosas. Por ejemplo, con el tema del autismo, de la diversidad funcional, la discapacidad. Estamos ahí también encontrándonos en qué lugares nos encontramos el momento de integración real, ¿no? De inclusión real. Uh-huh. ¿Qué palabras son las que debemos usar? ¿Qué palabras ofenden y antes se usaban y ahora no las podemos usar? No, yo creo que es rico también y me parece que al final...
A mí también, me parece que enriquece, pero que eso que es una evolución y que estamos aprendiendo y que va todo muy rápido. Entonces, a veces, no es que quieras ofender, porque no es la intención, pero te ves ahí en el... ¿no?
Y además, una cosa, ¿desde dónde hablamos nosotras? ¿Sabes? Porque eso no lo podemos olvidar. Estamos en una posición súper privilegiada. Uh-huh. Y claro, hombre, podemos encontrarnos pues como mujeres y que podemos entender muchas cosas, pero luego somos mujeres blancas, occidentales, en el primer mundo. Entonces, ahí también es verdad que tenemos que bajarnos varios peldaños. Yo, desde mi posición, me doy cuenta de que a lo mejor tengo que mirar desde otra perspectiva o desde otro enfoque para entender porque eso a lo mejor sí hace falta, porque a mí no me ofende que digan todas y
todos. Sí, pero dices, bueno, si a otra persona le ofende, pues me voy a preocupar por saber por qué o...
Claro.
Pero bueno, creo que nuestra posición es bastante abierta y no sé.
yo además reconozco que la cago muchísimas veces.
Sí, no, yo he reconocido mi ignorancia.
Y cuanto más hablo y hablo mucho, pues más puedo cagarla. Pero me parece oye, súper enriquecedor el debate, Belén.
A ver la gente qué opina.
Contadnos qué os parece, porque a lo mejor me dicen, tienes que cambiar, buenos días, madre espera, otra madre espera, integrarlo. Oye, poca broma, porque cuando salí hace 10 años ya casi de Madre Espera, cuando salimos me comentaron que, bueno, el logo primero que yo tenía, ¿sí?, tenía un chupete.
Sí.
Y me comentaron que no se querían meter en la comunidad porque había un chupete en el logo.
Mira cómo me quedó.
Claro, entonces,
para mí.
Claro, no, yo ahí dije, respecto, ¿vale?
Sí. Pero que no habías caído en eso.
No había caído, no me había puesto en ese lugar porque no lo había visto así, ¿no? Y entonces pues vas viendo cosas, vas viendo otros niveles y tal, y vas aprendiendo.
Sí.
Ahora no tengo chupete. Yo he usado chupetes, ¿eh? O sea, mis hijos han usado chupetes. Yo estoy a favor del chupete siempre que se quiera usar el chupete, pero me sorprendió, ¿no?
Sí. Bueno, siempre se aprende.
Siempre se aprende. Y sobre todo, pues oye, pues qué opiniones hay, todos los tipos, y que cuando haces cosas de cara al público, a lo mejor a ti ya te llega algún comentario que te sorprende.
Pues seguramente, y será bienvenido si hay alguna familia que crea que el libro no incluye o no sé, yo feliz de escuchar y de proponerle a la editorial un segundo libro.
¿Te has dejado algo fuera que creas que tenía que haber estado?
No lo sé. A ver, fue difícil elegir porque solo cabían 19 peques. Entonces hay cosas que se han quedado fuera. Pero bueno, creo que así a grosso modo toda la diversidad está incluida. No sé. ¿Tú echas de menos algo, sí?
Pues mira, estaba repasando porque yo creo que no, pero a lo mejor me equivoco. Ah, bueno, a lo mejor Vera. No lo sé. Tú me dices, Vera, ¿qué representa?
Vera soy yo.
Pues yo no lo tenía muy claro del todo.
Sí, yo no soy tan deportista y nunca lo voy a ser, pero representa a esas mujeres que tienen más kilos y no por eso se dejan de cuidar, ni disfrutan del deporte, ni saben que su cuerpo es lo que les tiene aquí disfrutando de la vida.
No quedaba, no, o sea, sí, para que veas que más o menos lo tenía ahí, pero no lo tenía del todo claro porque es verdad que, claro, yo la veo fenomenal.
Vera, es muy guay, te la voy a enseñar. Vera da buen rollo.
Vera es fenomenal, pero sí que es verdad que bueno, pues que a lo mejor te pueden decir, bueno, Vera tiene un cuerpo fantástico, muy, muy, muy normativo prácticamente, te diría.
Sí, sí, bueno.
Que es muy difícil representar todas las condiciones, ¿no?
Claro, porque tampoco queríamos caer en la caricatura. Porque, por ejemplo, a Iván, claro, dices, Iván, que es el peque que le gusta muchísimo la música y que tiene las orejas más grandes de lo normal. Bueno, de lo normal también no sabemos lo que es. Entonces, claro, dices, si le hacemos las orejas mucho más grandes, parece una caricatura y no era el objetivo, caricaturizar para nada. Entonces, también por eso está reflejado en texto. Está todo cogidito con...
No, tiene todo mucho... Me gusta porque al final conseguimos repasar mucho de lo que hay ahí, de ese entramado que sé que hay detrás de este libro, sí, y que a lo mejor a primera vista...
No lo parece,
no lo parece. Me gusta mucho también el personaje de Eric.
Sí.
Con su audífono.
El implante. Implante, no es un audífono. Tuvimos ahí también...
Mira.
Bien. Tuvimos ahí, sí... Porque al principio en el texto iba la palabra audífono.
Es verdad, pone implante.
Pero claro, el dibujo no es un audífono, es un implante. Entonces quisimos respetar mucho esto y en vez de sustituir la imagen, pues cambiamos el texto. Y en vez de audífono pusimos implante, que es lo que es.
¿Ves? Es que no sabemos.
No tenemos ni idea. Ha sido largo, ¿eh?, el proceso. Ya te digo que me contactaron en agosto de 2020 y ha salido ahora en abril. Que claro, tú ves los textos y en realidad no son textos muy, no sé, que no me he escrito una novela, ¿no? Pero ahí está todo muy trabajado, muy reposado, queriendo reflejar, pues eso, ¿no? Las diferencias físicas, pero los talentos de cada peque y todo con mucho cariño, sin caricaturizar, sin estigmatizar y normalizando todo.
¿Planes para el futuro?
No sé, yo espero que me traiga cosas buenas el libro. De hecho, o sea, yo creo que es lo mejor que he hecho como creadora de contenido. No sé, me ha traído hasta aquí esto y ojalá la editorial esté contenta y quieran una segunda parte o no sé, ojalá. Ojalá.
Pues sí, la verdad.
¡Astronave!
Es que...
Astronave,
queremos lo nuevo de Ben Jaque también, que yo soy muy fan de Ben Jaque y de Cita. Y por favor, además tiene una historia Ben Jaque.
También te digo que me parece, ahora que estoy más metida en el mundo este de la editorial y todo esto, las novedades caducan muy rápido, no da tiempo
demasiado,
a que la gente consuma.
Demasiado, esto es otro tema.
Es que todas las semanas hay...
Y a mí no me gusta la tiranía de los lanzamientos y las novedades y el ahora, ¿no?
Claro, es que el otro día que estuve con Ayesa firmando libros en Cuentos Feliciana, pues nos comentaba, ¿no?, que es que hay novedades todas las semanas, entonces es que sí, se te queda obsoleto enseguida, no da tiempo a que el libro tenga una vida, a que la gente lo conozca, a que la gente se lo recomiende unos a otros, no da tiempo.
Claro, y es,
o sea, sales, es novedad y ya no.
Es necesario.
O eso, vas a la FNAC o lo que sea, vuelves a los 3 días y ya no están los mismos libros.
Ya, no sé, es una tiranía y a los que amamos los libros, a mí creo que hace muchísimo daño, muchísimo daño.
No, y es que con el trabajo que ahora sé que lleva, dices, jolín, ¿no le vas a dar más tiempo, más, no sé, para que vaya, ¿no? Que vaya, ¿cómo se dice? Bajando, ¿no? Que la gente
claro.
lo vaya...
A ver, es que tiene que llegar a que no se quede en los medios especializados. Es decir, lo primero que llega es a los especializados y generalistas que tratan los lanzamientos editoriales, que con mucha suerte que se lo lean.
Ahí te dejo el melón, a ver si entrevistas a alguien de alguna editorial y te explica por qué. ¿Por qué tienen que hacer novedades todas las semanas? Es que no da tiempo, o sea, si no nos da tiempo a consumir las redes sociales, ¿cómo te va a dar tiempo a consumir esto? Que tienes que ir a la tienda, elegirlo, venir a casa, leerlo con los peques, no da tiempo.
El año pasado, Rata Naturae hizo, por esta fecha, yo creo que fue, no sé si fue antes del año, no me acuerdo, pero dijo que iba a bajar el ritmo de publicación y que iba a publicar menos libros, precisamente para luchar contra eso. El problema es que al final están prácticamente todas metidas en esa vorágine.
En el bucle ese.
En el bucle de hay que sacar, pues se venden pocos. A ver, no quiero hacer una afirmación aquí porque no tengo cifras ni datos, pero es verdad que el mercado editorial, claro, compite con muchos productos culturales.
Sí.
Con mucha serie, con mucha televisión, la gente lee lo que lee.
Justito, justito.
Justito, justito.
Claro, pues si encima se lo cambias todo el rato, es que no sé. Ya. No, yo lo entiendo muy bien.
Pero si te fijas, también pasa mucho en la moda, por ejemplo. En las temporadas, hay temporadas cápsula, cada dos por tres hay una temporada cápsula, que además luego ya no va a volver. Ya no son solo las temporadas primavera-verano, otoño-invierno.
Ahora
van sacando cuando no se lo piden una firma de no sé quién, la influencer de no sé cuánto que hace la edición limitada, constantemente. Es un ciclo constante.
Muy rápido todo.
Y todo se va cambiando constantemente. Está todo imbuido por este espíritu, no solo el mundo editorial, porque si fuera solo editorial, pues aún, pero yo creo que están todo así, el mundo cosmético lo mismo, están constantemente sacando novedades, no sé, todos los coches.
Sí, no, que es todo eso. Vivimos en la inmediatez.
Claro.
Pues por eso triunfan las redes sociales también, porque es todo tan inmediato, es un consumo tan rápido.
Claro, pero que en las redes sociales al final, ¿quién está ganando dinero? Bueno, aparte de los creadores de contenido que vivan de las redes, pero que el negocio final es la propia red.
La propia red.
Facebook es... El señor Zuckerberg, que no tiene poco.
Total.
¿Sabes? Y que, obvio que si la sabes usar bien, como tú en tu caso, pues fantástico, bienvenido sean, ¿no? Y nosotros estamos viviendo gracias a Internet y a difundirnos en torno a las redes y lo usamos a tope. Pero que no nos dejemos, que no nos olvidemos. Que siempre digo, todo al blog, Belén.
Hay que volver, sí.
Todo al blog, por favor.
Sí, porque de repente cierran Instagram... Y unos cuantos se quedan sin chiringuito, ¿eh?
Por favor, pero ¿cuánta gente hay que ha cerrado el blog y ya no escribe porque le cuesta menos hacerlo en Instagram?
Mucha gente. Pero por eso, por la inmediatez, nos hemos dejado llevar por el consumo tan inmediato y tan, ¿no?, tan rápido. Yo qué sé. A mí, por ejemplo, Twitter no me gusta por eso mismo, porque es que, dices, si no estoy ahí, me pierdo todo. No me gusta esa inmediatez.
A mí es que me puede. Me gusta mucho. Sin embargo, Instagram me cuesta un montón. Tienes que estar ahí. Además, es súper demandante. Me parece mucho más demandante que Twitter, por ejemplo. Más.
Sí, es diferente. Sí, porque
tienes que echar ahí.
Exige que el contenido que generas sea visual y que también lo que cuentas y que interacciones y que. Sí, no es fácil.
No es nada fácil y admiro mucho a los que estáis ahí creando contenido, lo hacéis bien, tenéis ahí
bueno,
vuestra
hacéis...
comunidad.
Yo es que hoy estoy un poco enfadada, pero bueno.
¿Por qué?
Con Instagram, pues ahí, bueno, abro otro melón,
sí,
que
sí,
no
por
sé
favor.
Si es el momento.
Claro que sí.
Momento publicaciones patrocinadas en Instagram.
Ah.
Claro, yo ayer le publiqué una colaboración y ha tenido poquita acogida, la verdad. Entonces,
¿Pero tiene menos alcance?
Mucho menos alcance. y mucho menos like, que al final es la manera de medirlo, porque dices, bueno, los like no me preocupan. Pues sí, porque es la manera de saber si a la gente le interesa o no, y la manera de demostrar a la marca que tu colaboración ha ido bien o no. Y claro, dices, jo, yo llevaba 10 meses sin hacer nada patrocinado, porque pues, lo que me llegaba no me apetecía, no me gustaba, ¿no? O sea, yo las colaboraciones que cojo, las cojo porque realmente creo en, me gusta el producto o el servicio y lo recomiendo. Es así, es una recomendación. Pero dices, jo, y cuando salgo yo, la gente me da mogollón de apoyo, siempre. En ese sentido no tengo ninguna queja porque siempre responden. Pero de repente sacas una cosa patrocinada y son muy exigentes. O bueno, que no les interesa el contenido. Que yo, o sea, me paro a reflexionar, ¿no? Pues oye, igual es que solamente les gusta verme a mí. Y te penalizan igual, cuando sacan cosas que no...
Claro, igual que se mida el éxito, entre comillas, de una colaboración por el número de likes, pues tampoco justo no me parece. Porque...
No, pero es que a día de hoy, si no, ¿cómo lo mides?
Ya, no, sí lo sé, sí lo sé perfectamente. Vivimos de eso y sabemos que es lo que hay, que es el pan nuestro de cada día y las marcas te piden cifras. Pero igual no es tan sencillo que esas cifras reflejen directamente el éxito, insisto, el éxito de esa colaboración, porque ¿qué buscas
porque no
con esa
solo
colaboración?
No,
primero que no depende solo de ti, porque la plataforma no te va a mostrar esa colaboración a todo el mundo.
Claro, no. Que esto también, esta mañana he hecho unos stories hablando de esto, diciendo, jolín, pues si Instagram nos proporciona las herramientas como creadores de contenido para que veamos en las estadísticas cuándo es tu mejor hora de publicación, si te permite poner arriba lo de colaboración pagada, que yo hago todo súper transparente y súper honesto, y lo pongo siempre que es pagado, que luego ves por ahí unos perfiles que... otro melón. Y dices, jo, lo estoy haciendo lo mejor posible y recomendando algo que realmente estoy utilizando en casa con mis hijos y Instagram tampoco me lo... Ya no te digo que me lo premie, sino que me lo equipare al resto de publicaciones.
No, porque querrá que pagues como anuncio.
Pues querrá, pero no
sé. Sí, ahí el plan tiene fisuras. Tiene fisuras y al final te están diciendo, oye, este hay que hacerlo bien, pero luego a la hora de la verdad no te va a enseñar igual al resto.
No, ya te digo yo que es que...
Y como la tiranía del algoritmo y el funcionamiento es que te lo va a enseñar a más gente según la gente le vaya dando al like o lo
claro.
¿Sabes? Pues como tiene menos like, se le enseña menos.
Se le enseña menos aún todavía.
Y entonces...
Eso es.
Y luego el otro meloncito que nos trajo Estela el otro día de la Mami Novata.
Sí, Estela.
Que es el grupo del Telegram, los grupos que
bueno,
se...
Sí. Que se retroalimentan.
Exactamente, sí. ¿Sabes? Que claro, mucha gente pues es que como viene de ese momento de es que Facebook, no, o sea, Instagram, no me enseña, pues busco otra forma de hacerlo y de engañar al algoritmo. Pero al final, ¿qué hacemos con esto?
Es una pescadilla, Mónica, porque también hay agencias que te venden los seguidores y los likes y por otro lado te gestionan las colaboraciones. Entonces,
claro. Y si no llega a esa colaboración, o sea, si no llega a esos datos, los falsean.
Eso es. Entonces, yo que estoy aquí, pequeñita, intentando hacerlo bien, cogiendo colaboraciones que realmente creo que son de valor, pues no...
Pero es el ejemplo fantástico de que al final sí funciona hacer las cosas bien. Porque tienes aquí
sí,
esto...
Sí, hombre, esto sí.
Que este libro surge precisamente, y me parece fantástico que sea así, de un trabajo, de un trabajo previo, de una constancia, de una transparencia, ¿no? De contar tu historia, de tu realidad y de tu manera de contarlo, de querer hacerlo y de que alguien se fije en ti y diga, pues no me he fijado en tus estadísticas, seguramente, ¿sabes?
No, ya te digo que ni me las pidieron, ¿eh?
Claro.
No se fija, o sea, no me eligieron por ahí.
Pues es que eso es lo suyo. Es que eso es lo suyo. Es que lo que está mal es lo otro.
Lo otro.
Señores de las marcas, por favor.
Señores de las marcas, fíjense en otras cositas.
Que yo no digo que no las miren, que entiendo que también habrá mucho trabajo después de esas cifras, que hay gente que compra muchísimo.
Sí, hay gente maravillosa con unas cifras alucinantes. No.
Y además nosotros trabajamos con cifras y es así, es el... Uno de los indicadores, pero es uno, que no sea el único. Exactamente.
A ver si nos oyen, Mónica.
Ay, Belén, oye, qué guay, que me ha encantado charlar contigo.
A mí también.
Ha
oye,
sido súper
el día
completo.
Del libro, además.
Ay, el día del libro, amigos.
Ilusión.
qué emoción, qué día tan bonito, qué día tan, tan especial. Y mira, sí, mejor.
Me da mucha pena que no haya Feria del Libro este año. No sé si en mayo decidirán hacer. No sé. Pero joya, que he escrito un libro, que me hagan Feria del Libro.
Ya, es que todos los escritores que habéis hecho, habéis publicado desde el año pasado por estas fechas.
Ya, ¿no? Estamos en casita.
Ahora, ya, es una pena, la verdad,
bueno,
es que sí.
Yo he ido a una librería, hoy voy a otra. Y la verdad es que la gente que se acerca es con mucho cariño y bueno, ahí estaremos.
¿Dónde vas a estar?
Pues hoy estoy en la Mar de Letras, en la calle Santiago 18, con Ayesa, la ilustradora. Y estaremos ahí pues celebrando el Día del Libro juntitas y que quien se quiera acercar allí pues le firmaremos un ejemplar.
Amigos de Madrid, os he enviado un susurro.
¿Dónde?
Dice la resisteta.
¿Qué es eso?
Es que en Twitch cuando...
Estoy viéndolo también.
Cuando te... A ver...
Ay, muchas gracias,
vale. Que tengo que cambiar el idioma de la retransmisión. Gracias, es que soy nueva.
Ay, mira, es que en Twitch nos ha entrado un mensajito.
Sí, es que son susurros, es una cosa muy perturbadora de
Madre
Twitch.
Mía.
Muchas gracias, Resisteta. Ahora mismo, en cuanto termine, lo cambio. Porque es que yo en Twitch estoy como un elefante en una cacharrería, ¿sabes?
Es que hay tantas cosas. Y antes de entrar contigo estaba en Clubhouse también.
Yo ahí no he podido entrar todavía, como soy Android, soy pobre.
Claro, pues me decía Clara Castro, que estaba en una de las salas, me decía, sube. Y yo le decía, ¿pero qué tengo que hacer para subir? Me decía, pues dale a la manita. Digo, vale, le doy a la manita. Y es que va todo tan rápido y salen tantas redes sociales. Yo ya no tengo edad para aprender tanto tan rápido.
Ya, a mí también me cuesta, ¿eh? Aquí momento señoras.
Momento señora, yo sí, sí. Momento señora. Sí, pero sí. También te digo que yo sigo apostando porque en Instagram van a llegar mujeres de mi target. Mujeres de 44 años.
De tu target y de tu edad.
De mi edad.
Que es de la mía.
De nuestra edad. Instagram se está quedando también para gente más mayor.
Claro, porque la gente joven está en TikTok, creo.
Sí.
En Instagram están, pero están con perfiles privados, creo.
Sí.
Sí. ¿Y los demás en Twitch?
Sí, puede ser, sí.
Por ahora, porque es que esto va... Esto
mañana,
el mes que viene,
es otra cosa.
Claro, y además ahora sé que Facebook... No sé qué red social era que iban a sacar también versión de audio. Entonces esto está cambiando todos, amigos.
Muy
esto
rápido.
Está cambiando rapidísimo.
A mí no, yo reconozco que no me da tiempo a actualizarme tan rápido.
Mira,
los Reels, los IGTV, los no
oye,
sé
oye,
qué...
¡Oye, oye, 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 oye! ¡Calla, que has abierto lo de los Reels y ya!
Yo sí que he hecho y me lo paso bien.
No quiero hablar de los Reels, no me saques el tema. ¡Que no puedo!
Es que es una exigencia, venga, y sal tú. Y como... No siempre me apetece.
Ya. Tú escribe. Haz más libritos así, sobre todo que... Mira, y ya con eso vamos a terminar.
Venga.
Hagamos, o sea, estemos en las redes que estemos, pues yo qué sé, todas las que pillemos por banda, que hagamos lo que nos guste.
Efectivamente.
Eso, con eso, yo creo que... ¿No?
Pues sí. Hay que quedarse... Al final es eso, que estés cómodo con lo que haces y ya está. Es que si
yo Reels no voy a hacer bailando, ya os lo digo.
Pero pues seguro que gustan. Seguro que gustan.
No puedo.
No, los de así.
No, pero es que además son sobre temas súper chungos.
Ya.
¿Sabes? No mezcléis.
Yo he llegado...
No, a ti no digo a ti, pero...
Yo he llegado a los de los cambios de looks, que encima es que me lo paso bien haciéndolos, con lo cual seguiré haciendo.
Mira, esos me parecen bien. Bueno, yo no, o sea, os admiro mucho, ¿vale? Os admiro mogollón. Pero lo de los Reels haciendo tal que así, con cosas de, yo qué sé, psicología, súper chungo, yeah. ¿No? Tips para combatir la depresión, ¿no?
Es difícil, deprimido, sí.
Te encuentras fatal, benzodiazepinas, o como se llamen. A mí me genera una disonancia cognitiva y entonces, no puedo.
Ya. Yeah. Bueno.
Pero esto me está sacando Belén, mi lado hater.
Tú sigue encima... haciendo lo que te gusta, lo que se te da bien.
Y eso. Y más libro.
Cada uno tenemos nuestro caminito. Yo no quiero, no sé, mi marido, claro, que ahora no está, me dice, pero tú de mayor quieres ser influencer. Y digo, no. Y dice, pues no te enfades.
Claro.
Dice, no te enfades.
Belén, has dado ahí la clave. Has dado la clave. Ojo, con todo el respeto a ser influencer, ¿eh? Que hay gente que lo hace fenomenal.
Hay perfiles que yo sigo que son maravillosos. Pero mi objetivo no es que yo no tengo un perfil así de, no sé, bueno, yo quiero escribir libros.
Exactamente. Belén quiere escribir libros, además lo hace estupendamente, hace cosas muy bonitas como lo que nos hace únicos. La Resisteta dice en el chat que ella hace reels de cosas que compra de artesanas. Oye, te voy a seguir en Instagram.
Voy a entrar, sí,
voy a entrar. Yo creo que la sigo, pero ahora mismo ya no me acuerdo si la sigo o no la sigo en Instagram. Ahora lo miro.
Resisteta. Ahora entramos.
Ahora entramos, ahora cambio eso. Todo. Y ahora mismo
voy a entrar.
Es que no me da.
No me da. Es que es todo muy rápido. Si no lo hago ahora, luego ya me olvido.
Ay, dar consejos de lactancia bailando me sale regular. Mira, no me hagas hablar, la Resisteta, no me hagas hablar.
A ver.
Que no me hagas hablar sobre eso.
Ana, se llama Ana. Aquí estoy, Ana. Ya te sigo.
Muy bien, Ana, gracias. Gracias por estar en nuestra conexión aquí en directo en Twitch. Lo haremos más a menudo cuando se dé ahí el momento. Esto que os hemos traído hoy lo subiremos al podcast en próximas ocasiones, porque tengo varios todavía que publicar.
Vale.
Y Belén, muchísimas gracias.
A
ti,
Mónica.
Me ha encantado charlar contigo.
A ti, me hacía mucha ilusión, de verdad.
A mí también, y darte la enhorabuena por este pedazo de libro tan bonito que espero, sinceramente, que llegue a muchos niños y niñas. ¿Niñes?
Ojalá,
¡ah!
Ojalá.
¡Niños! ¡Oh, lo he dicho! Que llegue a muchas familias, que llegue a muchas casas, a muchos coles, que llegue a muchísima gente que hace mucha falta, que tenemos que cambiar la manera de mirarnos,
sí,
y de querernos.
Efectivamente.
¿Verdad? Y que
no
nos
lo
queda mucho.
Dicho mejor.
Claro,
mucho camino, es mucho
nos
camino.
Queda
esto,
muchísimo.
Esto es un granito de arena para ayudar a construir. Pero ojalá, lo que dices,
claro,
que llegue a muchas familias.
Y ayudar a nuestros hijos a quererse. Jo. Eso, mira.
Eso.
Yo con eso me conformo ya. Que nos ayude a que nuestros niños se quieran como son.
Eso es.
Así que, amigos, gracias por haber estado ahí. Gracias, Belén. Mucha suerte con este libro.
Muchísimas gracias.
Seguiremos hablando, seguro.
Cuando quieras.
Y todos los que habéis estado ahí, la Resisteta dice que ya ha puesto que me avise Twitch con una notificación para veros siempre. ¡Gracias, Ana! ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias también a Wonder Techie y gracias a Sony, que también ha estado por aquí. Y gracias, ¿quién había? ¿Alguien más? Ah, estaba también Atlante83 y estaba Emma de Mata, que nos estaba viendo en directo desde el curro. Y gracias a todos y a todos los que nos escucharéis próximamente en el podcast, que os compréis rápidamente, corriendo, lo que nos hace únicos de Belén Llorente, ilustrado por Ayesa L. Rubio, de la editorial Astronave. Lo podéis encontrar en todas vuestras librerías de barrio, en grandes superficies, en, por supuesto, tiendas digitales y en todostuslibros.com para elegir la librería de barrio donde queréis que os lo envíen a casa, porque a lo mejor no tenéis ninguna cerca y os lo mandan, ¿vale? Muchas gracias a todos, nos vamos muy contentos. Voy a atender la lavadora porque seguro que ya ha terminado.
Venga.
Porque soy una señora que tiende.
Moltitas.
Amigos,
un beso.
Hasta luego, Mariano. Adiós.